Blog Talk Radio.
Mi gente, bienvenidos a todo el mundo al programa deportivo más controversial del Caribe, Estados Unidos, donde quieran, del mundo entero actualmente, de 8 deportes. Mi nombre es John Bird, desde aquí, desde Orlando, Florida, y tengo desde Canóvana, Puerto Rico, nada más y nada menos que al Casanova. Casanova, ¿cómo estás hoy, mi hermano? Aldo, te tenemos en el aire. Lo tendremos ya mismito, mi gente, de nuevo en el aire. Pero wow, qué tremendo domingo hemos tenido hoy. Un domingo de NFL, de fútbol americano. Un domingo de hockey, tremendo deporte. Tremendo juegazos anoche, como está hablando ya mismito. Casanova, sé que tiene una noticia bien importante que darnos hoy, pero wow, qué tremendo juego el de fútbol que acabamos de ver. Carlos, ¿te tenemos en la línea?
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás, mi hermano?
Bien, bien, bien.
¿Acabaste de ver el juego? No sé si estabas viendo el juego.
No, acabo de llegar de hacer un zafacón de dirigencia.
Pues déjame ponerte al día, porque vamos a un poquito a hablar de los playoffs de la NFL ahora. Green Bay contra Seattle en el campeonato de la división de la NFC. Green Bay visitando a Seattle Seahawks. Russell Wilson tiró para no sé cuántas, cuatro intercepciones. Lo estaban aplastando hasta que Russell Wilson viró el juego, Marshawn Lynch, y le acabaron de sacar el juego del buche 28-22. O sea que los actuales, qué clase de corazón. Eso es verdad, Carlos, cuando tú eres un campeón, es verdad, tú tienes un corazón de campeón y tienes que enseñarlo, y lo demostraron hoy. Así que qué clase de juegazo. Estaban abajo 16-0. O sea, y poco a poco le sacaron el juego del buche, mi gente. Así que felicidades a los Green Bay Packers. Bueno, felicidades porque llegaron lejos, pero felicidades a los Seahawks porque se mueven ahora a defender su título del Super Bowl. Falta un juego hoy por verse, que es Indianapolis versus New England. Ese otro tremendo juego. Un par de bofetas se van a dar ahí, pero qué clase de juego. Dale, vamos para NBA, porque he visto el juego, todo el juego, y es como que un juego como que, wow, esta gente no va para ningún lado, ¿me entiendes? Seattle, tú eres un campeón, enseña lo que tienes. Y mira, le dieron para atrás. Richard Sherman, jugando, creo que tiene una lesión en la mano, no sé si tiene un brazo roto, no sé lo que tiene, pero jugó con un brazo y defendió con un brazo. Qué tremendo equipo. Así que si es New England o Indianapolis contra Seattle, pobrecito, bendito, porque realmente esta gente tiene un corazón de campeón. Así que tenemos un montón de cosas que hablar. Sí, tenemos un montón de cosas que hablar, Carlos. Pero este programa es traído a ustedes por la gran familia de Visdom Studios Radio Network. Si nos quieren enviar un email, por favor, envíenme un email a de8deportes@gmail.com o nos pueden llamar al 347-826-9431. ¿Qué más hay por ahí, Edgardo?
Mira, antes de arrancar con las otras noticias que tenemos del baloncesto, hablando de baloncesto internacional, el boricua Carlos Arroyo fue seleccionado como el MVP del Juego de Estrellas de la Liga de Turquía. Y logró un triple-doble con 14 puntos, 11 rebotes y 22 asistencias en la victoria de su equipo, 138-130.
Yeah. Oye, hace tiempo que no hemos escuchado hablar de él.
22 asistencias acaba de hacer.
¡Qué caballo! Pero qué bueno, estoy súper contento por él. Vamos a ver, tal vez los americanos vean eso, qué sé yo, lo que vayan a hacer. Que se quede por allá, matando la liga.
Definitivo que sí, pero regresando, que es el baloncesto de la NBA, los Hawks de Atlanta derrotaron a Chicago Bulls 107 a 99. Kyle Korver estuvo inmenso, 24 puntos y rebote. Al Horford añadió 22 puntos, 9 rebotes. Jeff Teague 17 puntos y 11 asistencias. Por Chicago en causa perdida, Derrick Rose acarició un triple doble con 23 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias. Pau Gasol hizo lo propio con un doble doble, 22 puntos y 15 rebotes. Oye, ¿le estarán encontrando el truco a Jimmy Butler o Atlanta es demasiado poderoso? Llevan dos en línea.
Yo creo que son un poquito de las dos, ¿sabes? Porque le están encontrando un poquito el truquito a Jimmy Butler. No sé si es que se está cansando, pero es que los Hawks son demasiado. Las estadísticas, esas estadísticas, tú lo dijiste, se dijo aquí, que Atlanta Hawks es el equipo más completo actualmente, y las estadísticas lo prueban. Los números no mienten,
Definitivo,
Carlos.
es un equipo que está ya bastante compenetrado, que son bien, bien poco codiciosos con el balón, pasan, hacen el pase extra. Le estaba diciendo los otros días y comentando que tienen una filosofía parecida a los Spurs. Kyle Korver estuvo inmenso en este juego, hizo de todo, dio dos tapones, cortó el balón tres veces. Este caballero hizo de todo en este juego, recogió el loose ball. Yo vi el juego, se tiró a onside, salvó la bola, el hombre estaba haciendo increíblemente de todo, metiendo el triple en transición, que eso ya casi no se ve. De verdad que este equipo de Atlanta es un equipo que está bien, bien, bien acoplado, está bien impresionante. Hello, llevan 12 en fila y han ganado y le han ganado a los mejores equipos. Acaban de derrotar a los Chicago Bulls, que es uno de los equipos que estamos nosotros preveyendo para llegar a las finales de la conferencia.
¿Qué tú crees ahora, mano? Con 12 en línea, ¿como cuánto tú crees? ¿Cuántos crees que lleven ganando?
Yo no los
Ganarán.
veo ganando tantos juegos consecutivos porque, vuelvo y te repito, ellos tienen una filosofía parecida a la de Greg Popovich. Yo creo que en algún momento ya de esta misma semana van a empezar a descansar a lo que a los Horford y Jeff Teague, darle un poquito menos de minutos y traer gente del banco para que así se vayan acoplando a la rotación del equipo y a su vez puedan sus estrellas coger un poco de descanso, pero puede ser que veamos un 13 o un 14 en línea consecutivo. Definitivo que
Qué
sí.
bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno por ese equipo joven, equipo joven, equipo.
No.
Bueno, Al Horford es el más viejo que está allí, pero
Es
tremendo
correcto.
equipo.
Y a la pregunta, Jimmy Butler, el truco se lo habrá encontrado. A mí me parece que es que ya poco a poco van encajando en lo que es la norma. Los jugadores élites empiezan a jugar como tal. Ya vemos a Derrick Rose que lleva como 3 o 4 juegos luciendo bastante bien, anotando más de 15 puntos, repartiendo más de 7 asistencias. Ya empieza a jugar a lo que es su nivel. Pau Gasol sigue subiendo su nivel esta temporada como lo estuvo haciendo en los juegos anteriores. Ahora Jimmy Butler, al tener la adición otra vez de la ofensiva monumental de D-Rose, él vuelve otra vez a lo que era su rol. Pero yo entiendo aún así que fue un mal juego, simplemente un mal juego para Jimmy Butler. Lo veremos otra vez volviendo a anotar 17, 20 puntos, que es lo que va promediando en esta temporada, que ya son 20 puntos lo que él va promediando. Así que esperemos que despierte otra vez nuevamente.
Y Carlos, lo venimos hablando, Atlanta. Bueno, yo no lo vi hasta que tú me enseñaste las estadísticas. Yo realmente no vi Atlanta. Cuando tú dijiste las estadísticas, y yo dije, ah, rayos, Kyle Korver, estaban hablando de la defensa, lo vi defendiendo. Nunca ha sido un jugador de defensa. Siempre es un spotter, un tiro de tres. Tú bien lo
Así
dijiste,
mismo.
él se ve con el balón y para jugar ese tipo de defensa, el tipo está brutal, de verdad que sí, de verdad que sí.
Lo hizo de todo. Adicional a eso, mira, los Golden State Warriors aplastaron a mis Houston Rockets 131 a 106. Stephen Curry, 27 puntos, 7 rebotes, 11 asistencias. Klay Thompson, inmenso, con 27 puntos, 5 rebotes, 5 tapones. Del banco, David Lee, 18.8 rebotes por Houston en causa perdida. Dwight Superman Howard, 23 puntos, 10 rebotes. La ofensiva de Golden State, junto con su tremenda defensa. Definitivamente que sí. Aplastaron a uno de los equipos más poderosos ahora mismo en la liga, uno de los equipos que más defensa tiene, uno de los equipos que menos puntos por juego permiten y permitieron 131 puntos. Adicional a que no fue una de las mejores noches para James Harden. ni para el resto del equipo. El único sobresaliente fue Dwight Howard, y aún así tiene unos números promedio de él, no tiene unos números sobresalientes, pero definitivamente volvemos a comentar, Stephen Curry sigue colándose entre los mejores para el MVP, sigue posicionándote entre los primeros tres para recibir sí. ese galardón, y estos Splash Brothers son demasiado, cuando están calientes ambos es imparable ese juego de Golden State.
Hay Carlos, hay que ver, porque en una serie de 7 juegos o de 5 juegos, hay que ver si ellos pueden mantener eso. Y James Harden tuvo una mala noche. O sea, tú eres un superestrella, tú no puedes hacer eso. Reparte asistencia es otra cosa. Pero los Splash Brothers podrán mantener, porque yo se ha visto que tienen un juegazo brutal y después la noche siguiente están como que, okay, bien, no hay problema. Pero, hablando de un Jimmy Butler, bueno, han tenido noches, malas noches, y esta fue una de ellas, yo creo. Y un juego y una serie de 5 juegos, ¿vale? Yo creo que Houston se los lleva, definitivamente. Pero, wow, qué juego. Qué juego. Qué juego.
Definitivo. Esperemos que una serie de 5 juegos se los lleve.
¿Verdad? Yo creo que sí, porque no tienen el centro regreso, Bogut. No, Dwight Howard se vio la dominancia, pero si James Harden hubiese anotado sus 20, 30 puntos normalmente, no estuviese más pegado el juego. Pero mira, este otro equipo fue otro equipo que hablamos también, los Grizzlies de Memphis derrotaron a los Trail Blazers de Portland. Hablamos de estos dos equipos se enfrentaron y fue un juego bien, fue un juego bien pegado. Marc Gasol, 15 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Zach Randolph, ese zurdito, 20 puntos y 15 rebotes. La nueva adquisición de los Grizzlies, Jeff Green, del banco, 17 puntos, ¿ok? Y ahora, por Portland, el dúo dinámico, LaMarcus Aldridge, 32.9 rebotes. Damian Lillard, 23 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Wesley Matthews, 25 puntos, pero fíjate, no pudieron contra los Grizzlies de Memphis, que las estadísticas prueban lo que habías hablado.
Pero qué juegazo. Definitivamente, recuerda, como bien lo habíamos mencionado, Zach Randolph no estaba teniendo una de sus mejores temporadas. Parece estar ya encaminándose a lo que él realmente es, un joseador debajo del poste, ¿sabe? Un jugador que le gusta trabajar de espalda a la canasta, buscar ese rebote ofensivo, tener esas segundas y terceras oportunidades. Porque en realidad en lo que te mata este equipo de Memphis es en el poste bajo. Es un equipo que sigue tratando. Falla Marc Gasol, Zach Randolph coge el balón, tira, falla, Marc Gasol coge el rebote, tira, ¿sabes? Estos hombres son tan activos debajo del palo reboteando, que hace que obviamente un equipo como Portland, que son un equipo bien explosivo, que son un equipo bastante dominante, fallen en lo que es la defensa.
Sí, ¿no? Y cuando se enfrentaron a los Magic de Orlando aquí el otro día, chacho, Vucevic tuvo que fajarse, se fajó, no pudo mover a Marc Gasol, pero se tuvo que fajar. Otro equipito de que habíamos hablado también con muchas asistencias, los Clippers de Los Ángeles derrotaron a los Kings de Sacramento sin DeMarcus Cousins, así que 117-108 por 9 puntitos, pero el defensa guard Matt Barnes, 26 puntos, 10 rebotes, tremendo juego, y el monstruo pues Blake Griffin, 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Por Sacramento, Jason Thompson, el reemplazo de Cousins, 23 puntos y 22 rebotes, ¿escuchaste eso?
Wow,
tuvo la misma asistencia que tuvo
Carlitos Arroyo allá
en 21 pero en rebote, o sea, eso fue anoche, fue
increíble. 22 rebotes, literalmente 22 rebotes, tú los puedes convertir fácil en 44 puntos, ¿me entiendes? O sea,
¿sí?
Y él metió 23 puntos más 22 rebotes, fácilmente él tuvo que tener una eficiencia super alta de más de 24-25% de los puntos del equipo.
Sí, definitivamente. O sea, si ese equipo de Marcus Cousins hubiese estado ahí, yo te aseguro que tal vez Jason Thompson no hubiese cogido 22 rebotes, tal vez 10, pero de Marcus Cousins hubiese puesto 23 puntos más y como 15 rebotes, definitivamente le hubiesen dado trabajo fuerte a Blake Griffin, porque vi a Blake Griffin jugar contra LeBron James el otro día. LeBron James galdea, ¿sabes? lo galdeó todo el juego.
Acuérdate que son las estrellas, y normalmente una estrella, lo que es una estrella, un All-Star o o esos jugadores élites de la liga, son los jugadores que hacen de todo un poco, y LeBron James es bien reconocido, adicionalle por su defensa, por el calibre que él tiene en sus movimientos dentro de la cancha, sin el balón, cómo él se mueve, pues siguiendo este jugador que sería en este caso Blake Griffin. Adicional a
Thompson.
que Blake
Ah.
Griffin, pues él ha hecho su juego, ha expandido más su juego con el range de su tiro, con el alcance de su tiro ahora, que está tirando más tiros de 15, 17 pies de distancia. Así que, no sé, definitivamente este dirigente de Sacramento debería ahora tratar una rotación con Jason Thompson y DeMarcus Cousins, a ver qué tan bien se acoplan ellos y qué tantos puntos
Sí,
pueden
sí.
acumular junto con rebotes.
Porque sí. Sí, porque si Blake Griffin hace lo mismo con Jordan, DeAndre Jordan, me imagino que eso es lo que podrán hacerlo, tal vez. Mira, a ver, otro tipo, Marc Gasol y Zach Randolph.
Correcto.
Eso no está mal. Eso no está mal.
No, claro que
Ahora,
no.
¿viste los juegos que terminaron hoy? No sé si pudiste verlos.
No, como te expliqué, ¿sabes? He estado haciendo un montón de cosas y de verdad que he estado un poquito desconectado.
Pues qué clase de juego,
Pero
mano. No sé si pudiste ver la anotación, pero DeMar DeRozan regresó. Lleva tres juegos de regreso y por poco se alzan con la victoria. Perdieron contra los Pelicanos de Nueva Orleans, 95 por 93. Tuvo un tremendo juego. Pero fíjate, Kyle Lowry no jugó su esperado tipo de juego y eso me preocupa.
no, definitivo que sí. Vemos aquí, ¿sabes? Vázquez fue el que tuvo que sacar básicamente la cara por el
Sí.
equipo con nueve asistencias. DeMar DeRozan, los 22 puntos, y Amir Johnson colaboró con los 10 rebotes, pero tampoco la victoria fue una victoria por un margen súper mega amplio, ¿sabes? Fue por 2 puntitos solamente. Pero podemos atribuirlo a un mal juego esta noche de Kyle Lowry, y a lo mejor con la presencia de él hubiera sido diferente a la historia. Tampoco vemos unos números impresionantes por los Pelicans de parte de Anthony Davis. No, no está mencionado en ninguna de las categorías grandes, ¿sabes? Evans metió 26 puntos, o más, así fue el líder en rebotes del equipo. Así que fue un juego bastante equilibrado, pero
Anthony Davis está lesionado, fíjate. Pero a mí no me preocupa, fíjate, ellos habíamos hablado de que Nueva Orleans puede hacer un brinco, un buen brinco para llegar a los playoffs, pero Toronto, habíamos hablado que Toronto puede llegar a los playoffs,
sí, ellos
pero
están en los playoffs. Si los playoffs
ellos
fueran hoy, ellos
están,
estuvieran dentro de los playoffs.
creo que están en segunda posición en el este todavía, ¿verdad? No sé si, no tengo tu tabla aquí, pero creo que están en
Toronto
segundo,
está
tercero.
pri ahora mismo están, ellos están primero en el Atlántico, en
En
la
el
división del
Atlántico, pero en
Atlántico.
la conferencia del este está en segundo detrás de Atlanta, porque ya habían
Tercero,
perdido
están
el líder.
tercero.
¡Mía!
Ellos están tercero, Washington está segundo. Washington ha tenido varios juegos consecutivos sólidos y están segundos.
¿Qué tú crees ahora de esos tres ahora? Porque cambiaron los números cambiaron las posiciones de la noche a la mañana.
Sí, en un streak de 5 juegos desde el último programa que tuvimos, definitivamente Chicago no ha tenido una de sus mejores actuaciones en los últimos juegos. Washington dio el salto de tercer lugar al segundo, y Toronto le brincó por encima a Chicago. Definitivamente que sí, Cleveland enderezó algo. Cleveland se fue otra vez a por encima de los 500 en cuanto a victoria compete. Y pues seguimos viendo como cualquiera después del octavo lugar, que es Brooklyn, puede colarse en cualquier momento, porque ya el equipo, lo que es Charlotte, Detroit e Indiana, están literalmente a un juego y 2 juegos y medio, ¿sabes? Están súper, súper cerca de lo que es el octavo posición.
Eso está bueno, esa competencia está buena. Obviamente no es como el oeste, pero me preocupa, fíjate, gracias a que Gravis Vázquez estuvo ahí, pero pues con todo eso perdieron. A mí me gusta este equipo de los Raptors de Toronto, no más que los Chicago Bulls, pero me gusta porque es un equipito bueno. Y en Toronto tú sabes que no hay NBA, sucede que hay un equipo de NBA que está allá y Chris Bosh se fue y se va todo el mundo, pero fíjate, este equipo es joven, es bueno, tú sabes.
Y
Ser una...
desde la salida de Chris Bosh, desde la salida de Chris Bosh,
Ajá.
ellos empezaron a hacer su reconstrucción como equipo, y se le ha hecho bien cuesta arriba. No fue hasta que DeMar DeRozan llegó que ellos pudieron empezar a construir alrededor de él. Trajeron a Kyle Lowry y se han podido compenetrar bastante bien. Pero definitivamente es muy bueno tener a un equipo de Toronto dentro de lo que serían los mejores tres equipos de la división de la conferencia de este.
Sí, sería buenísimo. Ahora, los Oklahoma City Thunder están apabullando a los Orlando Magic, no voy a entrar en eso, pero. Y después de eso tenemos a los campeones contra Utah Jazz. ¿Tú crees? ¿Sentarán, Popovich sentará alguno de los starters?
Bueno, no creo, ¿sabes? Ellos acaban básicamente de estar acoplados, ¿no? De estar dentro de la cancha, básicamente llevan poco, hasta descansaron mucho con las lesiones, con los días libres que se le concedieron por motivos personales, pero deberían ellos al momento aplastar a lo que yo entiendo que después de que tengan una victoria, una ventaja de algunos 10, 12 puntos, que Popovich empieza a mover su rotación de todo el banco, trayéndolo, sentando a sus jugadores élites para que descansen un poco. Pero yo entiendo que ellos deben arrancar con su cuadro inicial regular y según se vaya desenvolviendo el juego, él va a tener que tomar la decisión si los descansa o no.
Bueno, vamos a ver si sacan el corazón como los Seattle Seahawks en el fútbol sacaron. Pero creo que tienes una noticia bastante importante ahí en tus manos, ¿verdad que sí?
Definitivo que sí, mira, oye, hace alrededor de un día y medio atrás, Car de la Hoya anunció que la pelea entre Miguel Cotto y Saúl Canelo Álvarez no sería realizada debido a que no llegaron acuerdos con el Boricua. Las negociaciones comenzaron hace meses atrás, como nosotros empezamos a hablar aquí, y se había dicho que las negociaciones se habían movido a un 60% hace como semana y media atrás, y de repente hubo un silencio de parte de lo que es el Team Cotto, pero es de esperarse. ¿Sabes? Cotto siempre se ha dado su puesto, Cotto siempre ha sido bien meticuloso en cuanto a dinero. Recuérdate que ese es su trabajo, de eso come su familia, y él siempre trata de exprimir hasta el último centavo que puede entre las peleas. Yo entiendo que tanto como ya dada ¿sabes? Por cancelada, como dijo De La Hoya, entiendo que ellos se van a tratar de mover adelante buscando algún otro retador que de alta envergadura ahora mismo, que no sea Gennady Golovkin, no hay nadie para el señor Canelo Álvarez, solamente serían rookies o personas que todavía no tienen nombre, que sí son buenos boxeadores, pero que no tienen el nombre necesario para pelear con Canelo. De hecho, ellos no saben si moverse a lo que es pay-per-view o pelear por HBO solamente. Así que di dicen que ellos, o sea, tuvieron problemas para contactar al Team Cotto. Team Cotto reaccionó y dijo que estaban sorprendidos con lo que dijo Oscar De La Hoya, porque ellos no se lo esperaban. Ellos no esperaban que Oscar De La Hoya ya dijera que la pelea no iba. Aún así, de eso pasar, volvemos a lo mismo. ¿Qué oponentes élites de la talla de Saúl Canelo Álvarez y de la talla de Miguel Ángel Cotto están disponibles para pelear? ¿Sabes? Que sean económicamente viables para ambos. Porque el único presente hasta el momento es Gennady Golovkin. Y una pelea para Cotto ahora mismo contra Gennady Golovkin no sería lo ideal.
No,
Gennady Golovkin es un rival
para
peligroso,
él no.
¿sabes? Gennady Golovkin es un rival peligroso, tanto para él y para
Bien.
Canelo Álvarez.
Chasas,
Pero todo esto viene a raíz de que Floyd Mayweather Jr. todavía no ha estampado su firma en el acuerdo que se llegó a de la pelea contra Manny Pacman Pacquiao. Ellos ya sí han to ellos están bastante avanzados en su en lo que es, disculpen, en lo que es las negociaciones. Pacquiao sigue enviándole por todos lados un mensaje a Floyd Mayweather que firme, que firme, que firme, pero ¿quién no lo va a hacer si se va a ganar alrededor de 68 millones limpios? O sea, sin contar pay-per-view, sin contar entradas, sin contar promociones limpios. Para él, tiene una bolsa segura, pierda o gane, de 68 millones. ¿Sabes? Es la bolsa más grande que Pacquiao se ha ganado. Mayweather se dice que puede estar trepándose entre los 102 a 110 millones por una sola
Wow.
pelea. Definitivamente esto es una pelea que va a traer más de, se dice que va a alcanzar sobre los 5 millones de ventas en pay-per-view. La
Jesús.
más grande hasta el momento fue la de Mayweather y Canelo, si no, Mayweather de la olla,
sí,
que vendió 2.7, 2.9, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, luego de eso sigue la de Canelo con 2.3, y aún así, ellos rebasarían casi por el doble, pues recuerda que son dos estrellas que se está esperando de ellos un montón, que están esperando que ellos peleen, ¿desde cuándo? Desde el 2009, básicamente.
Desde hace tiempo,
está
sí,
esperando,
bueno,
una pelea entre ellos, que seguir postergándola probablemente es hacer que la fanaticada se enfurezca y diga, ¿sabes qué? Mira, no queremos ver ninguna pelea. Peleen si ustedes les da la gana después, pero es ahora el momento, es ahora el momento. Ya Manny Pacquiao accedió a hacerse las pruebas regulatorias de Comité Olímpico, ¿sabes? De hacérsela esporádicamente, sin previo aviso, que lleguen de momento sin anuncio a su casa y le hagan las pruebas. Antidopaje, Mayweather accedió a hacer un 60-40, pues se había hablado anteriormente que Mayweather quería un 70-30, pero había accedido a un 60-40, se había decidido que iba a hacer en el MGM, ya ellos habían dialogado sobre eso, o sea, como Mayweather no ha estampado su firma todavía, Miguel Cotto se está echando bastante, o sea, Miguel Cotto se confió a que Mayweather no ha dicho que sí. Tampoco ha dicho que no, pero no ha dicho que sí. Me ofrecieron 40 millones por pelear con él. ¿Sabes? Me ofrecieron 40 millones por pelear con él. Yo voy a esperar que él estampe su firma para entonces yo definir mi futuro. Pero al yo hacer eso, me estoy arriesgando a quedarme sin un rival de categoría y de clase. Y tal clase como lo hace interesante, que es la pelea de Canelo Álvarez y Cotto, lo que la hace interesante es que adicional a su nivel de boxeadores y su sitial ahora mismo que tiene en las posiciones de los rankings, es la competencia que siempre ha tenido, la rivalidad que siempre ha tenido Puerto Rico y México en cuanto a boxeo. Y si él pierde esta oportunidad, como ya dijo Oscar de la Hoya, que la pelea no va, bueno, su futuro se va a atrasar un poco, económicamente.
Sí, puede tomar un golpe, pero tal vez, Si Cotto dice, pues está bien, cogete 10 millones más y vamos a pelear, tal vez la pelea se dé. O sea, que realmente, mira, un juego que tuvo los Clippers contra, no me acuerdo, fue contra Los Ángeles, contra Cleveland en Los Ángeles, Mayweather la atendió a la pelea. Y Matt Barnes le tiró un comentario, obviamente, que no puedo decir en el aire. Y lo que dijo Mayweather fue, vamos a ver si en mayo 2 quién es obviamente la frase, cuando me enfrenté a él. Así que no sé si es que está taunting, como jugando con el público. No debería ser, porque este ya me está cansando, Carlos, de verdad. Él tira para atrás y para adelante, bueno, pero vamos, ya firman la pelea. Pero entonces ir analizando las estadísticas, porque tú y yo sabemos, eso es lo que vamos a ir, cuando ellos firmen, eso es lo primero que vamos a hacer, las estadísticas.
Claro.
Y si Cotto esperó, sí, si Cotto espero, pues que espere, que bueno, porque él sabe que él quiere a Mayweather de nuevo. Y yo realmente, si Mayweather se enfrenta, pues yo voy a ser bien objetivo, si Mayweather se enfrenta a Cotto, Cotto tiene una gran posibilidad de perder, pero tiene un buen hook, un buen gancho, lo que sea, y le puede hacer daño a Mayweather. Pero vamos a ver lo que pasa, Carlos.
Es correcto, mira, ahora aquí hay una noticia de última hora del béisbol, de lo que es el MLB. John Heyman de CBS Sports reporta que el lanzador derecho Max Scherzer está cerca de firmar con los Washington Nationals y señalan que el contrato podría ser cerca de 7 millones de 7 años y 180 millones de dólares. Así que posiblemente podríamos estar viendo a Max Scherzer en el uniforme de los Washington Nationals. Definitivamente sería una gran noticia para Washington Nationals, que también habían esquivado el salario arbitrarial de Starbucks. Así que
vamos a ver, eso sería tremendo.
Tendrían una rotación bien, bien, bien profunda.
Bien letal, definitivamente. Galdo, vamos a traer esa noticia el martes, se nos está acabando el show, vamos a traer esa noticia el martes con las estadísticas de este caballero. Mi gente, los dejamos aquí, macho, con esa noticia, ese esa bomba. Así que nos vemos el martes a las 6:30 hora de Estados Unidos, 7:30 hora de Puerto Rico. Mi gente, sigan jugando allá afuera, que algún día hablaremos de ustedes. Cuídense.
Buenas noches.